Comenzamos una nueva temporada de Hablemos de Fallas, aquí en la 102.5, en la UPV Radio. Y lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas, con la idea clara de dar a conocer todas las noticias relacionadas con este fantástico mundo de las fallas y con la idea clara de que todo el mundo conozca lo que son y significan las fallas de Valencia. Como decimos, lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero también con algunas dudas. Seguimos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, de este COVID-19, que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Se sigue luchando por conseguir esa vacuna, se sigue luchando por remitir estas consecuencias que ya trágicamente han llevado al fallecimiento de muchas personas y a otras que siguen padeciendo los efectos de esta grave enfermedad. Las fallas no son inmunes a este problema. Las fallas también están padeciendo todos esos negativos efectos que lo único que provocan son restricciones que acatan, que las comisiones, todas las comisiones acatan con gran respeto y que va a suponer que no todos los actos se puedan llevar adelante y aquellos que se puedan llevar adelante lo tengan que hacer con unas medidas excepcionales para que no se produzcan mayores daños de los que ya actualmente se están padeciendo. Se trata de seguir adelante, conseguir esa nueva normalidad que hasta ahora no es del todo real, pero por lo menos se está trabajando en ella. La Junta Central Fallera está programando sus actos y ya en el programa de hoy vamos a dar a conocer alguno de ellos. Vamos a ver cómo se trata de combatir esta situación con nuevas ideas y también con nuevas formas de hacer las cosas. No solamente la Junta Central Fallera, sino también las distintas federaciones de las fallas de especial, de las fallas de primera, de las fallas de Ingenio y Gracia, que están teniendo sus respectivas reuniones con el concejal Carles Galiana. Y de hecho, también hoy en nuestro programa tenemos una interesante entrevista con el presidente de la Federación de Fallas Especial, porque ya se ha programado para los próximos días una fiesta para todos, en donde conoceremos las fallas de especial para el 2021. Como conocimos en el mes de julio las fallas que se van a plantar en la plaza y en el ayuntamiento, recordemos que la presentación de estos proyectos se llevó a cabo el pasado día 16 de julio, en el que están involucrados los artistas Alejandro Santa Eulalia, el diseñador Dulf y también los artistas Ceballos y Sanabria en la falla infantil. Quiero recordar que de esta presentación se nos quedó pendiente las declaraciones del concejal Galiana, que teníamos previsto emitir y que no hicimos en el último programa. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar esas declaraciones. No sin antes, como siempre, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha ilusión de dar comienzo a esta temporada, enviar un abrazo muy grande y un saludo muy grande a todos los oyentes de la UPV Radio y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. También, como no, a los colaboradores que seguiremos teniendo, que escucharemos en nuestro programa cada miércoles a las 16:30. Escuchamos las palabras del concejal Carles Galiana, del presidente de la Junta Central Fallera, en ese acto de la presentación de los proyectos de las fallas municipales para el año 2021. Ya se dio a conocer en esa misma presentación que se plantarán dos fallas infantiles, pero fue el mismo concejal el que, entre otras cosas, anunció que la Meditadora, esa falla del 2020 y que quedó ese busto de la Meditadora, se plantará y tendrá su fin finales del mes de febrero. El concejal mostraba su gran satisfacción por los proyectos presentados y alababa tanto a los artistas de la falla infantil como a los artistas de la falla grande.
Deia Oscar Wilde que cap artista veu les coses com realment són, perquè si ho fera deixaria de ser artista. Bé, jo crec que avui estos projectes de falles municipals del 2021 ens han demostrat que els seus responsables són artistes amb majúscules. Perquè en la seva visió ens han fet somiar i ens han transportat més enllà del que podíem imaginar. Tant Ceballos Sanabria com Alejandro Santa Eulalia són el clar exemple de la importància i la majestuositat d'una professió com la de l'artista faller. I Dulc ho és del valor afegit que aporta el llenguatge plàstic d'un artista urbà com ell al món faller. Per coses com aquestes València és capital mundial del disseny 2022. Ells han sigut triats per dos comitès seleccionadors als que vull donar-les gràcies per una feina impecable. Va ser molt difícil triar entre els projectes presentats gràcies als germans García i a Vicente Julián García Pastor, que van presentar-se per a la Falla Municipal Infantil, i també a Manolo García, Jesús Ovejero, Ricardo Alcaide i el tàndem José Ramón Espuig i Manolo Martín, que volgueren optar a plantar la Falla Municipal de 2021. Un any que, com has dit, estem desitjant que arribi i que esperem que sigui l'any de la sort. I és que la incertesa que es va deixar aquell 10 de març ha començat a donar pas a la llum, a fer reviscolar l'art efímer més nostre, eix element diferenciador, perquè sense falla no serien falles. Seríem altra cosa, no sé si millor o pitjor, però no serien falles. També és reflexe d'aquesta continuïtat del cicle faller. El projecte de Ceballos i Sanàbria serà històric, perquè no només podem gaudir d'una falla, sinó de dos. Una falla didàctica, on ampliarem els coneixements sobre personatges importants de la nostra terra. I vull que agrair a la parella d'artistes faller que hagi mantingut el secret, que suposa que si a mi m'ha costat, a ell suposa que també, perquè des que ens presentaren el projecte, també el jurat, que va estar, ha estat callat en aquest aspecte i ha guardat el secret, perquè es va encisar en aquest moment en què es presentaven, que les dues falles podien conviure en la plaça, que les dues falles se podien cremar juntes, i bueno, pues, moltíssimes gràcies perquè sé que vos ha costat de guardar el secret, així que bueno, tindrem dues falles infantils. També vull que anunciar-vos que proposarem a Manolo Martín i a José Ramón Espuig cremar el cap de la meditadora l'últim cap de setmana de febrer, com un final de les falles de 2020 o un inici de les falles de 2021. D'altra banda, Protegir allò que estimes és un projecte atrevit, on el color, la sostenibilitat i la conscienciació són fonamentals resultant de barrejar la innovació i la tradició, una combinació que, com sabeu, Mencisa, a més, ja han començat a treballar en les naves, per exemple, el Centre d'Innovació de la Comunitat Valenciana, no va ser només una falla, va ser moltes coses més. N'estic segur que totes i tots els que estem ací avui desitgem que arribi aquest 14 de març per gaudir de la planta infantil i per a que 24 hores després plantem la falla gran. I no sols això, sinó per a viure una crema renovadora. Esperem que la situació sanitària ens doni treva i en menys de 9 mesos puguem omplir de falles ja no sols la plaça de l'Ajuntament, sinó cada racó de la nostra ciutat. Mentrestant, continuarem somiant amb aquests esbossos i en anar desvelant poc a poc tot el que Ceballos i Sanàbria i Alejandro i Dul ens han preparat. Tot un privilegi veure a través dels vostres ulls, dels ulls d'un artista. Moltíssimes gràcies.
Comentábamos que en nuestro programa de hoy vamos a emitir una entrevista y lo vamos a hacer a continuación con el presidente de la Federación de Fallas de Especial, por dos motivos diferentes. El primero de ellos es porque el pasado día 21 de agosto, en plenas vacaciones, Rafa Mengó, el presidente de la Federación, se reunió con el concejal Carles Galiana, acompañado también por uno de los directivos de la Federación y presidente de la Falla Sueca, José Pedro Ros. Queríamos conocer el contenido de esa reunión, qué conclusiones se sacaron al respecto, puesto que la situación de los artistas ya la conocemos, es muy complicada y en este caso nos preocupa esa situación y por lo tanto Rafa Mengó nos aclara alguna de las cosas que se comentaron. El segundo motivo por el que queríamos hablar con Rafa es sencillamente porque uno de esos eventos importantes se va a celebrar los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre. Nada más ni nada menos que una fiesta para todos que dará a conocer las fallas de especial del 2021. Es cierto que ya se presentaron en su momento, pero seguro que habrá alguna que otra sorpresa. Esa fiesta, esa presentación de las fallas de especial, se llevará a cabo en el tinglao número 2 de la Marina Real, del puerto de Valencia. Rafa Mengó, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, que las fallas de especial que ya comienzan este mes de septiembre con novedades muy interesantes. ¿Se podría decir que empieza la auténtica nueva normalidad para las fallas de especial?
A ver, eso es lo que todos queremos y de hecho eso es lo que comentamos en su momento con nuestro concejal de Cultura Festiva, con Carlos Galeana, y que fue además el que nos animó a que tiráramos adelante el proyecto que tenemos todos los años. Este va a ser la 21ª edición de la Festa Peratots y lo que queremos es crear esa nueva normalidad o la normalidad, vamos a llamarle la normalidad que todos queremos, que aun sabiendo que estamos un poco lejos de la misma, pues sí que queremos que ir, bueno, pues ir haciendo guiños hacia la sociedad y decir que, bueno, que las fallas tienen que continuar, tenemos que estar ahí, siempre y cuando, por supuesto, las autoridades sanitarias así nos lo aconsejen, nos lo permitan, y siempre con todos los protocolos de seguridad que debemos de llevar a cabo para, bueno, pues para tranquilidad de todos y el buen desempeño de todos los actos y actividades que queremos llevar a cabo, por supuesto.
Una reunión con el concejal que tuvo lugar el día 21 de agosto,
Efectivamente.
prácticamente en vacaciones, pero que era necesaria realizar. ¿Qué conclusiones se sacan de esa reunión?
Pues la verdad es que te voy a ser sincero, y allí fuimos José Pedro Ros, presidente de SUEGA y vicepresidente de la Federación, y un servidor, y fuimos no con la idea, pero sí con un poco con el resquemor o temor de que nos pudiera decir Carlos, oye, olvidaos del tema. Y nuestra sorpresa fue que fue de todo apoyo hacia la celebración. Por supuesto, le expusimos que habían actos que habíamos obviado por el tema de evitar aglomeraciones y actos multitudinarios. Le pareció fenomenal las ideas que le planteamos. Todavía estamos cerrando cosas para las actividades que queremos desarrollar. Pero la verdad es que fue en un ámbito muy, muy cordial, como hasta la fecha lo está siendo también con Carlos, y ya te digo, de ánimo por su parte hacia nosotros, para que pudiéramos el poder realizar con total garantía las actividades que tenemos previstas y preparadas para la gestión de datos.
Una reunión en la cual también le manifestasteis un poco pues el peligro que supone, ¿no? No poder llevar adelante lo que son las fallas del 2021. Claro está, siempre nos atenemos a lo que digan las autoridades sanitarias, pero que es un desajuste económico muy grande para las fallas.
Claro, es que, a ver, el tema de qué va a pasar para el 21 fue otra de las partes que abordamos con Carlos, y la verdad es que nos preocupa muy mucho a toda la Valencia fallera, por supuesto, pero en especial por el volumen de presupuestos que estamos jugándonos, pues nos preocupa muy mucho que pueda ocurrir otras fallas como las del año pasado. La verdad sería un desastre total y absoluto, puesto que, de nuevo, no poder plantar, no poder tener esas fallas que tenemos previstas desde marzo pasado, no poderlas montar el año que viene, pues sería un desastre total. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que las fallas de especial, y me circunscribo a la federación que yo represento, bueno, pues nos movemos unos presupuestos muy altos y gran parte de los mismos es de entrada de ingresos a través de los sponsors. Si estos sponsors no podemos tenerlos en la calle porque no se puede manifestar el arte que todos queremos en las mismas, pues entonces esa merma de ingresos a nosotros, vamos, nos aboca a una ruina total y absoluta. Entonces lo que queremos, por supuesto, con la previsión sanitaria favorable, pues que se puedan celebrar con unas garantías. Y yo creo que todo va a radicar, que yo creo que es lo que todo el mundo comentamos, en la disposición de una vacuna que nos pueda dar esa tranquilidad, que desde luego no va a ser la vacuna tenerla, pongamos por caso, en un diciembre y a los 2 días ya esto se ha erradicado, ni muchísimo menos, pero por lo menos que diera un poquito de base para la tranquilidad de la gente y para echar ese ánimo que nos falta adelante. La sociedad lo está pasando mal en todas sus facetas, y como no las fallas, también, bueno, pues vamos a ser un poquito entre todos el poder aunar para poder salir adelante, pero ya te digo, yo creo que hasta que no tengamos una vacuna, esto no se va a poder en reconducir hacia lo que todos queremos.
Me imagino que, claro está, le comentaríais al concejal ese proyecto de una fiesta para todos que prácticamente ya se puede decir que es una realidad, que se va a llevar a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre. Una fiesta para todos, más solidaria que nunca. ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué es más solidaria que nunca?
Es más solidaria que nunca. Queremos todavía cerrar por completo el programa para poderlo presentar a todos los medios, pero queremos que sea solidaria. ¿Por qué? Pues porque queremos que sea un poco homenaje o tributo hacia todos los satélites que envuelven la fiesta. Entiéndase pirotecnia, por supuesto, artista fallero. Entiéndase también el tema de gastronomía, tema de música, indumentaria. Queremos que sea un poco hacia la música. Queremos que sea un poco, no sé, tener pinceladas hacia todos ellos, con actos o actividades referentes a cada uno de estos satélites que tan mal lo están pasando, por supuesto, como las fallas en estos momentos. Pues bueno, pues hacerles un guiño también hacia ellos, al margen de presentar los proyectos del 21, que no dejan de ser los del 20, que no dejan de haberse presentado de una manera u otra ya en la fiesta Peratos que tuvimos en el mes de octubre pasado. Entonces, va a consistir lo que es la exposición de los bocetos, de los proyectos, pues referente a lo que son las fallas, pero además también haciendo guiños hacia todos esos sectores que envuelven a la falla y que son imprescindibles para nosotros y que, repito, lo están pasando totalmente mal en estos momentos.
No conocemos los proyectos todavía. Los conocemos y no los conocemos. Los conocemos porque se presentaron, pero seguro que nos traerán alguna otra sorpresa. Seguro, ¿no, Rafa?
Sí, lo que queremos es unificar un poco después de cómo se presentaron el año pasado. Bueno, pues lo que queremos es unificar la presentación de los proyectos, y lo queremos hacer vía presentación de lo que es el boceto como tal. Bueno, pues irán plasmados todos los bocetos en un tamaño considerable para que toda la Valencia fallera y para que toda Valencia y para que todo el mundo que venga a verlo, bueno, pues pueda ver qué es lo que se va a plantar. Pudimos ver algunas figuras ya en la calle, algunas figuras que desgraciadamente se tuvieron que quemar. Y después, entonces, lo que queremos es que la gente, entre lo que poquito que se vio y lo que va a ver ahora, bueno, pues haga una composición de lugar de lo que nos espera para las fallas en el momento que puedan ser, que ojalá, por supuesto, sean en marzo del 2021.
Cambiamos de lugar. Se va a llevar a cabo en el tinglao número 2 de la Marina Real del puerto de Valencia. Sobre todo por seguridad, ¿no? Por mantener unas medidas de seguridad que garanticen, pues, la salud de cada uno de los asistentes y de todos en general.
Efectivamente, llevábamos ya, quiero recordar que eran seis ejercicios ya presentándolo en la explanada de Nuevo Centro, y el propio centro comercial nos indicó ya en el mes de abril, fueron raudos y veloces para decírnoslo, para que nosotros pudiéramos organizarnos de la manera que creyéramos, que por medida de seguridad este año iba a ser imposible, que no iban a hacer actividad alguna en lo que eran las carpas que ellos tienen allí dispuestas, y por seguridad efectivamente era lo mejor. Entonces aplaudimos esa decisión que tuvieron que tomar ellos, y al habla justamente con Carlos Galeana, pues comentamos el tema, nos indicó la posibilidad del tema del tinglado. Entonces el tinglado, pues bueno, tiene una dimensión exquisita, espléndida. Vamos a disponer para nosotros de 2.500 metros cuadrados. Entonces, lo que queremos justamente es eso: cuanta más amplitud para todo acto o actividad que queramos hacer, que podamos evitar el tema de aglomeración. Tiene una explanada además contigua, donde vamos a poder realizar también alguna actividad que ya os indicaremos, pues por lo menos por ese espacio. Y después el enclave es precioso, porque de fondo lo que es el puerto, pues creemos que puede quedar también muy bonito. Y sobre todo lo que queremos es seguridad para todas aquellas muchas personas que vayan a venir a vernos, que estén con la total tranquilidad de que por medios que vamos a disponer y por el espacio que vamos a ocupar, pues que podamos tener todos esa tranquilidad que en estos momentos requiere la situación, desde luego.
Hemos hablado de solidaridad, pero ¿hay algo más en el programa? Rafa, ¿nos podemos encontrar con un programa habitual de una fiesta para todos o va a haber alguna otra sorpresa?
Bueno, va a haber alguna que otra pequeña sorpresa, en cuanto que va a ser, a ver, la base de la fiesta para todos siempre, siempre es la misma, que siempre queremos evolucionar, siempre queremos poner algo más, pero repito, como hay un gesto hacia los artistas, bueno, pues habrá un gesto hacia los artistas que ya comprobaréis. Habrá un gesto hacia los pirotécnicos, pues ya lo comprobaréis hacia los músicos, pues ya lo comprobaréis. El tema de indumentaria, efectivamente lo mismo. Lo que queremos que sea eso, solidaria para todos los estamentos que envuelven la falla y que queremos que, bueno, pues que estén allí representados, como siempre, más o menos lo han estado, pero recuperar alguna tradición que teníamos con la fiesta Peratoch, que por medios, circunstancias, no había podido realizarse, pues este año creemos que es el momento de hacer ese guiño, ese gesto hacia ellos, por eso que es el llamarle solidario por esa vertiente, vamos.
Yo estoy seguro de que la gran mayoría de falleros y falleras de Valencia, los oyentes de Hablemos de Fallas, de UPV Radio y todos los que sientan dentro de su corazón la fiesta, están enormemente felices porque este es uno de los eventos más esperados. Muchísimas gracias, Rafa, por...
Siempre a ti, Roberto, por la atención que nos prestas a todas las fallas y personalmente a la Federación. Y bueno, pues animar a toda la gente a que se pueda acercar al Tingrado 2, que por temas de medidas de seguridad, desde luego, vamos a intentar ser exquisitos. Por supuesto que podremos cometer algún error, pero que vamos a intentar que sea el mínimo para poderlo ver y que se desarrolle con total tranquilidad.
Muchísimas gracias, Rafa, en nombre de todos los oyentes de UPV Radio.
Muchas gracias a vosotros.
La situación de las comisiones falleras no es menos preocupante. Y por lo tanto, toda ayuda económica a la que puedan acceder será bien recibida. Este es el caso de la que vamos a comentar en este momento. El ayuntamiento impulsa una nueva línea de ayudas a las comisiones falleras para promover proyectos de igualdad, diversidad y de no discriminación. La Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI destinará 14.000 euros a estas nuevas ayudas que vienen a sustituir a los premios Caliú, que no han podido otorgarse este año debido a la suspensión de las fallas por el COVID-19. Según la concejala Lucía Beamut, es necesario continuar trabajando para unas fiestas más inclusivas e igualitarias, además de ayudar a las comisiones falleras en un momento complicado debido a la pandemia. Se financiarán los mejores 5 proyectos presentados, en función de la puntuación obtenida, que se efectuará de conformidad con los criterios de valoración establecidos. El importe a subvencionar será de 6.000 euros para el mejor proyecto, 4.000 para el segundo y 2.000 para el tercero, y 1.000 cada uno para el cuarto y el quinto. Escuchamos a Lucía Beamut y al concejal Carles Galiana, que nos hablan de estas ayudas.
Des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI impulsàvem uns premis, els Premis Caliu, que tenien com a objecte premiar aquells monuments fallers que apostaven per la igualtat de gènere i per la diversitat sexual. Enguany no han pogut celebrar-se aquests premis, motivats per la Covid-19, però els hem reconvertit. Pensem que és necessari treballar sempre en les festes per tindre unes festes més inclusives i més igualitàries. És per això que ara fem estos premis per a que les comissions falleres puguen presentar projectes basats en la igualtat. Pensem que les comissions, els casals, fallers, són com estan composats per falleres i per fallers, però que composen una gran família. És per això que podria ser interessant que presentem projectes basats en la corresponsabilitat, en la igualtat d'oportunitats, en foment de la igualtat de gènere, en la diversitat sexual i, com no, també per a poder erradicar la violència sexual que es puguen esdevenir en diferents esdeveniments festius, esportius o d'oci de temps lliure. Apostem per continuar fent polítiques d'igualtat en la festa i també, d'alguna manera, ajudem d'aquesta forma també a les comissions falleres.
Des de Juntes entre Fallera volem col·laborar amb la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i fomentar unes relacions més justes i igualitàries entre dones i homes i reduir els desequilibris i desigualtats de gènere. Per això donem suport als Premis Caliu i animem a les comissions falleres a participar activament.
Diego Palacios presentó su libro Sentir el Fuego. Lo hizo este pasado día 2 de septiembre en el ático del Palau Alameda. Diego es artista fallero de fallas infantiles, aunque actualmente no ejerce. Es fallero de la falla Exposición Micel Mascó, de la cual es vicepresidente de protocolo. Colaborador habitual del programa Tot es Festa, que dirige Jaime Bronchú, y además de esto, muy vinculado al mundo del espectáculo con su many glamour. En esta presentación, que es la cuarta del libro, Diego Palacios estuvo acompañado por multitud de amigos, un acto presentado por el director de Totes Festa, Jaime Bronchú. compañero y amigo. Al mismo tiempo, en el acto también intervinieron algunas personas muy relacionadas directamente con Diego Palacios, que quisieron aportar su granito de arena con palabras de cariño. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarle y él nos contó todo esto referente a su libro.
Bueno, Diego Palacios, una nueva presentación de tu libro, Sentir el Fuego. ¿Cómo se siente Diego Palacios en estos momentos? ¿Cómo te sientes desde aquella primera presentación hasta ahora y la evolución del libro? Cuéntame.
Está claro que la primera presentación fue muy especial porque es mi primer libro y te lo esperas todo pues con mucha ilusión y de una forma muy diferente a como luego se sucede. Pero luego, bueno, como a todo el mundo nos vino un poco el confinamiento, cortó un poco el tema y entonces ahora ya teníamos ganas de volver a salir a la gente, ¿no? A estar con la gente, a volver a sacar el libro a la luz. Y aunque la verdad es que no ha parado de funcionar, porque durante el confinamiento hubo mucha venta online, que eso es maravilloso, para mí fue mucha ilusión, ¿no?, ver que la gente seguía respondiendo en ese sentido, pues la verdad es que ahora es diferente podernos ver aquí las caras y disfrutar unos de otros, aunque sea con mascarilla, yo creo que vale la pena.
Sentir el fuego, ¿por qué, Diego? ¿Por qué hay que sentir el fuego?
Hombre, pues yo creo que está claro, entre nosotros sentir el fuego significa vivir nuestra fiesta en nuestra ciudad, o sea, al fin y al cabo, durante todo el año, los que trabajamos en la fiesta o por la fiesta o para la fiesta, estamos haciendo fuego, o sea, el fin de nuestra fiesta es la crema de esas fallas que llevan tanto trabajo y bueno, yo creo que al final el sentimiento se lleva desde cualquier ámbito de la fiesta, ¿no? Se siente el fuego desde cualquier ámbito diferente, de una forma diferente, pero yo creo que al final todos tenemos ese denominador común que es ese fuego, ¿no? Entonces el título era clarísimo porque todo el libro trata de eso, de sentimientos de la fiesta de las fallas.
Tus sentimientos, Diego, ¿no? Porque al final has plasmado en un lenguaje muy sencillo, muy dulce, en el libro todos tus sentimientos y lo que has querido expresar, conocer sobre esta fiesta.
Sí, la verdad es que son mis sentimientos y he intentado también hacer entender los sentimientos de más personas, ¿no? Como te digo, de ámbitos totalmente diferentes de nuestra fiesta. Como ya sabes, hay ilustraciones de gente muy diferente, hay fotografías, también hay citas donde cada persona se ha desnudado un poquito y nos ha desnudado su sentimiento, digámoslo así. Entonces yo he querido ahí conjuntar un poco todo eso, ¿no? Que cuando lo lea un fallero o un valenciano que sepa de qué va el sentimiento de la falla, se relacione, ¿no?, en ese sentimiento, y el que lo lea que venga de fuera o un invitado o un turista entienda un poquito por qué sentimos así el fuego y por qué sentimos así la fiesta. Que no todo es el quemar la falla la noche del 19 y ya está, que pasamos por muchas manos de mucha gente comprometida con el fuego.
Con una conclusión final que nos dice claramente lo que es la fiesta, ¿no? Porque el fuego destruye, pero en nuestro caso al final construye.
Hombre, claro, además el fuego, yo lo explico en el libro de una forma muy natural, porque creo que así lo sentimos todos los que estamos en esta fiesta. El fuego nunca marca un final, aunque la gente piensa que sí, que ese 19 de marzo se termina todo, pero es que lo bueno es que siempre volvemos a empezar esa noche. El fuego, lo bonito es que hace de final, pero hace de principio enseguida. Y eso yo creo que es la magia que tiene nuestra fiesta, ¿no? Que es un rotativo continuo y una ilusión constante, y el renovarse y el cada año una ilusión diferente y con más fuerza si cabe.
Artista fallero, un hombre de escenario, ¿cómo te has sentido como escritor?
Ostras, pues es que yo he escrito toda mi vida, pero a niveles pues muy básicos, ¿no? De pues guiones o discursos de mantenedor. Y yo qué sé, esto es que ha sido como algo muy especial, ¿no? Algo que me lo he visto de repente conmigo y no te sé decir. Han habido momentos muy emotivos estando a solas escribiendo, han habido momentos al aire libre, en la playa. Entonces es como algo muy especial, ¿no? Es como sentirte tú mismo a solas, expresando algo que luego mucha gente va a tener cerquita, ¿no? Porque ahora ya, claro, lo bonito es que el libro se reparte por muchos hogares y ese sentimiento que tú has tenido a solas lo tiene mucha gente. Entonces me he sentido pues de una forma muy especial y no te sabría cómo definir exactamente. Es un encanto que hasta que no lo haces de verdad no se siente. Cuando escribes un guión o escribes un discurso es muy bonito, pero el poder escribir un libro completo y el poder empezar desde ese principio hasta que ya dejas la última palabra, todo organizado, con todas esas ilustraciones, es una pasada, es una maravilla. La verdad es que cuando concluí me quedé como con una paz interior muy bonita. pensando en eso, en el disfrute luego de, la, de las personas que lo iban a recibir.
Una parte que va a tener continuidad.
Sí, algo de continuidad habrá, no te voy a decir que no. Lo que pasa es que esos son proyectos que irán viniendo poquito a poco, pero yo creo que sentir el fuego tiene que seguir ahí vibrando un poquito para que la gente que lo ha querido tener en su casa, que estoy agradecidísimo, pueda seguir teniendo otro pellizquito para esos momentos que nos apetece tanto, ¿no? Tocar algo de Fallas cuando no lo tenemos cerca, ¿no? Cuando son fechas diferentes o cuando... O, por ejemplo, lo que nos pasó con el confinamiento. Yo creo que viajó tanto el libro online porque la gente necesitaba tocar lo que no habíamos podido vivir. Pues yo creo que eso tiene que ser ya para siempre. Que en cualquier momento que necesites vivir un poquito de fuego, puedas tener tu libro en casa con esas continuidades que puedan venir y podamos disfrutar todos de ese sentir el fuego.
Pues lo esperamos, Diego. Ya solamente queda esperarlo porque, ya te digo, en mi caso he tenido la oportunidad de leer el libro y con ese lenguaje que has querido expresar, desde luego hemos conocido mucho mejor lo que es la fiesta de las Fallas, o aquellos que no la conocían lo han conseguido conocer mejor.
Pues muchísimas gracias, es un placer que me digas esto porque al final tampoco sabes lo que siente todo el mundo y el ir oyendo palabras que me vais dedicando, la verdad es que aún da más premio, ¿no? A eso que estábamos hablando de lo que sentí escribiéndolo. Ahora es cuando se hace realidad ese sentimiento.
La Junta Central Fallera no para y tiene programados una serie de actos que comenzaron a presentarse ya. Precisamente este pasado 3 de septiembre se presentó el concurso de Influencer Fallers. La Delegación de Juveniles de Junta Central Fallera presentó este nuevo concurso mediante el que se elegirá a los nuevos influencer falleros. Los participantes pasarán diferentes fases durante el mes de septiembre y un jurado compuesto por la cantante Sandra Polot, la influencer Cristina Calatrava y el músico del grupo Bombay, Vicente Cervera, seleccionarán los finalistas. Los ganadores, por votación popular, se conocerán el día 24 de septiembre. Hablemos de Fallas estuvo en esta presentación, que se celebró en el Salón de Plenos de la Junta Central Fallera. Allí recogimos distintas impresiones y entre ellas, la primera de ellas, fue la de la vicepresidenta de Juveniles, Inma Guerrero.
Moltíssimes gràcies per sumar-vos a la botxeria que hem pensat des de Juvenils de Junta Central Fallera. I que sapieu que estem molt il·lusionats, tot l'equip, i que estem preparant moltíssimes coses i moltíssimes activitats per a enganxar, per a que se motiven, per a que se tornen a il·lusionar els juvenils de les Falles, perquè els necessitem, són una part molt important del nostre teixit social i jo crec que es mereixen que els dediquem un poc de temps. Bé, dit això, i no me vull que estendre perquè se me cau la mascareta i me posa nerviosa, tinc que dir-vos com es pot votar en la segona part del concurs. Una vegada el jurat hagi designat als finalistes, per així dir-ho, simplement els seus vídeos, es pedirà un segon vídeo i se penjarà en xarxes socials i la forma de votar serà la de sempre, donar-li un like, que vol dir me gusta, i se pot comentar la publicació com un emoji o el que fora, i si li ve de gust a la gent també se li pot compartir en les històries. De totes formes, tots els likes o si tu compartissis alguna cosa, no s'ha d'oblidar que se té que etiquetar a Junta Central Fallera, i importantíssim ficar el hashtag sonjuvenils. Este d'ací, són juvenils Junta Central Fallera. Amb això pretenem arribar a un major número de joves possible i transmetre-li els valors fallers que ens unixen a la resta. Per suposat, si se donarà el cas de que s'elixira algun influencer que fora menor d'edat, tindrien que comptar, per suposat, amb el permís del pare i de la mare.
En la presentación de este concurso también estuvo presente la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobel. Y en su discurso tuvo palabras de felicitación para la delegación de juveniles, que ha apostado precisamente por los más jóvenes, para darles una oportunidad en todas las actividades que se puedan organizar para ellos. Además de que se dirigió precisamente a estos para que colaboren y participen en iniciativas como esta de la delegación de juveniles.
Los xiquets són el futur de les falles, i és veritat, però no podem oblidar que hi ha un futur més immediat encara, que són els nostres juvenils. Juvenils que en nombroses ocasions no troben el seu lloc i s'han vist perduts en eixe pas entre infantils i majors. Han vist com no encaixen en cap de les activitats que es fan en la seva falla i això ha fet que acaben deixant una festa que els necessita. Junta Central Fallera s'ha donat d'això i ha decidit connectar-los. Els juvenils de 14 a 21 anys estan d'enhorabona. Junta no s'ha oblidat d'ells i els ha preparat una gran quantitat d'activitats i iniciatives que avui arranquen amb este concurs d'influencers fallers. La joventut fallera s'ha de moure i ha de ser eixe gran espill on els xiquets vulguin mirar-se. Per això vull animar-vos a tots a participar, no sols per ser els nostres influencers, sinó també a passar-ho bé en l'escape room, la realitat virtual, la planta verda, els playbacks, els esports o les rutes culturals, entre altres. A més, volem que els juvenils tinguin veu i puguen també suggerir tot allò que els interessa. Així que no dubteu en enviar les vostres propostes als correus juveniles@falles.com per a proposar qualsevol activitat. Tant de bo jo haguera pogut fer-ho fa uns anys. Afortunadament, enguany tindré l'oportunitat de disfrutar amb tots vosaltres. Aprofiteu esta gran oportunitat per a conèixer gent de la vostra edat de tota València, per a sentir-vos més integrats en les falles, per a passar-ho bé i, sobretot, per a continuar connectats a la millor festa del món. Moltíssimes gràcies.
Por último, cerramos este capítulo de la presentación del concurso de Influencers Fallers con las palabras del presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, que, como podremos escuchar, tiene la total seguridad de que este concurso tendrá un gran éxito.
Molt bona vesprada a totes i tots, i arrenquem setembre, i la veritat és que és un plaer, de veritat no podeu imaginar, veure-vos a tots així, perquè tornem a l'activitat fallera per fi, i la veritat que estem francament contents. I a més comencem una gran iniciativa per part de la delegació de juvenils de Junta Central Fallera. Ja vos anuncio que no serà la primera, perquè bueno, estan treballant de valent i estan inventant moltíssimes coses que crec que ens agradarà a totes i a tots. És una delegació que té un gran repte, que és motivar, enganxar i connectar amb els nostres juvenils, i quina millor manera pues, que aprofitar les xarxes socials, no? Amb el coixiner, com ha dit la vicepresidenta, som juvenils, Junta Central Fallera. Volem omplir els timelines dels nostres seguidors, fer virals els hashtags, boomerangs, stories i totes aquelles ferramentes que s'ajuden a l'engagement, menys parauletes, amb els més joves. Busquem a aquests influencers fallers que es convertiran en ambaixadors juvenils de la nostra festa, una difícil tasca que haurà de dur a terme el nostre jurat. Jo, Sandra, Cristina, Vicente, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver acceptat formar part d'esta botxeria, i sort, moltíssima sort per atirar als finalistes. Vosaltres sou un clar exemple de com les falles i les xarxes pues, poden conviure per a transmetre el sentir de la nostra festa. Tres grans professionals i amants de la nostra cultura i la nostra tradició. Ja des del passat dimarts començaran a rebre els primers vídeos dels aspirants, i la gran resposta jo augura pues, un gran concurs. Així que des d'ací m'agradaria també fer una crida a aquelles i a aquells que encara no han participat, que s'animen a fer-ho, perquè puc assegurar-vos que ser la veu dels juvenils fallers és un privilegi indiscutible. I de fet a mi se me fa difícil esperar aquest dia 24 de setembre, no?, que se coneixeran els guanyadors, un xic i una xica que es convertiran en un tàndem perfecte per a fer arribar la festa al món juvenil. I com no, això no hauria estat possible sense el gran treball d'una delegació nova, il·lusionada en despertar l'interès dels juvenils i de mantindre encesa la flama de les falles en elles i en ells. Jo, enhorabona a la delegació. Jo, Consuelo, a mi també m'hauria agradat, que en la meva època, és més o menys la teua, no?, hauria hagut una delegació. I, en fi, fa dos dies, realment el que fem era pues, més llegir llibres. I entre les pàgines d'un d'ells, Retrato de Dorian Gray, diu una frase que diu: influir sobre una persona és transmetre la nostra pròpia ànima. I això és el que volem. Dos persones que es deixen les seues ànimes i la seva empremta per transmetre la importància de les falles i de comptar amb els juvenils. Com ha dit Consuelo, són el futur més immediat de la nostra festa. Moltíssimes gràcies.
Con la entrevista que vamos a emitir a continuación, la entrevista a Lucía Morales López, la vicepresidenta cuarta de la Junta Central Fallera, encargada de llevar la delegación de protocolo, terminamos esta serie de entrevistas que hemos realizado durante distintos programas a las que son las personas elegidas por el presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, y en las que ha depositado su confianza para llevar las responsabilidades más importantes del estamento fallero. Hablamos con Lucía Morales López, vicepresidenta cuarta de la Junta Central Fallera del área de protocolo. ¿Cómo te has encontrado de recibir el encargo por parte de Carles Galiana de que te hagas con esta delegación?
Bien, a ver, la verdad es que estoy muy contenta, ¿vale?, de haber cogido este cargo, aunque es un año un poco atípico, pero bueno, estamos trabajando para todo, para que empecemos ya con la fiesta y las falleras mayores y las cortes puedan empezar a salir. A ver, es un año muy complicado, ya lo sabemos, tenemos que reinventarnos, tenemos que inventar actos por el tema de espacio, de medidas de seguridad, pues no podemos, o sea, no puede haber aglomeraciones ni puede haber nada. Entonces, pues nada, preparándolo todo, la verdad que con mucha gana y con mucha ilusión, dentro de lo que cabe del año que estamos.
Esto te quería preguntar, ¿de qué manera afecta la situación actual a lo que es el protocolo de la Junta Central Fallera?
Hombre, pues afecta a nivel de, en el protocolo, pues a nivel de que al no poderse realizar el tipo de todo tipo de actos que se realizan en un año normal, las chicas, por ejemplo, no pueden salir a los actos que le corresponden. El año pasado, por esta fecha, por ejemplo, por esta fecha estaban con preselecciones. Ya hubiese habido preselecciones con chicas elegidas, ellas, por ejemplo, empezarían a salir y no se puede salir, es imposible.
Bueno, ¿cómo recibiste esa llamada de Carles Galiana?
Pues la verdad es que con mucha ilusión y un poco asombrada, ¿no? Porque que Carlos contase conmigo, la verdad, pues me impactó un poco, pero bueno, también es verdad, yo conozco a Carlos desde hace años, ¿vale? Fue el presidente, somos de Ruzafa, fue presidente en el 2013 de su falla, de la falla sevillareña, cuando yo fui fallera mayor en mi falla también en el mismo año, en el 2013, y bueno, nos conocíamos, soy madre de corte del 2018 y bueno, pues pensó en mí y yo pues lo acepté con muchas ganas.
Esto te quería comentar, ¿no? Que tú eres una mujer de falla, mujer de presidente de la comisión de la Avenida Reino de Valencia San Valero, dos veces fallera mayor en el 2004 y en el 2013. Te has encargado de la delegación de infantiles, de loterías, de festejos, de la agrupación. Pues, todo esto casi no te pilla por sorpresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No, la verdad es que no me pilla por sorpresa muchas cosas, sí que es verdad que bueno, hay que, son muchas cosas nuevas, pero no me pilla por sorpresa. Llevo ya muchos años de trabajo en el mundo de las fallas.
Y además, un año muy especial para ti es 2018, ¿no? Con la elección de Lucía, de tu hija, como componente de la Corte de Honor.
Sí, la verdad es que fue un año muy bonito, un año irrepetible. Ella disfrutó muchísimo, estuvo muy bien y nosotros muy orgullosos de que pudiese representar junto a su fallera mayor Rocío Gil y la corte un año a Valencia en las fiestas. Ella estuvo muy bien y muy a gusto también. Todos, la verdad es que todos, porque fue un año a nivel de todo, de equipo, un año perfecto.
¿Es una delegación complicada, es una delegación difícil, la delegación de protocolo de Junta Central Fallera?
Sí, a veces es una delegación. Por un lado es gratificante y por otro lado es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es una delegación en la cual llevas todas las delegaciones también, porque las delegaciones en sí son las que tienen que hablar contigo para todo el tema del protocolo, ¿vale? Entonces, es difícil porque Son muchísimas chicas, son 26, tienes que llevarlo todo completo, pero bueno, es una delegación la cual con el equipo que tengo es un equipo que ya lleva muchos años, que sabe mucho de esto y que vamos, lo vamos a llevar muy bien.
Además de esto, ¿eres auxiliar de enfermería?
Yo trabajo en dental, ¿vale? En clínica dental ya desde hace 20 tantos años.
¿Puedes compaginar bien tu trabajo con lo que es la delegación?
Sí, de momento lo puedo compaginar todo perfectamente, no tengo ningún problema. De momento no me han puesto ninguna pega. Yo cuando llegó la hora de elegir y de decir si podía tirar para adelante o no, yo hablé con mi jefe, ¿vale? Y le dije, mira, tengo esto, y me dijo, vale, pues no hay ningún problema, o sea, organízate tu trabajo, que te lo puedes organizar, organízate tu trabajo y vamos, que por mi parte no te voy a poner ningún impedimento, o sea que no hay ningún problema.
Y siempre con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
Claro, eso es lo más importante, eso es las ganas que uno tiene, ¿no? De que por lo menos de aquí a Falla vuelva a la normalidad, aunque no sea al 100%, que pueda ser por lo menos al 75%, que podamos por lo menos reunirnos más en los casales, hacer fiestas aunque no sean con tanta aglomeración, pero sí, con ganas de normalidad.
Pues te deseo mucha suerte, Lucía, y te deseo que todo vaya muy bien y que a ver si recuperamos esa normalidad que tanto deseamos.
Pues sí, la verdad es que sí, con muchísimas ganas, esperemos a ver si de aquí a Fallas por lo menos se pueden celebrar, aunque podamos celebrarlo por lo menos al 50%, yo 75%, yo ya con eso me conformaba. Por lo menos que se puedan quemar, que se puedan hacer cositas en las fallas, en las comisiones. Yo con eso ya me conformaba, pero bueno, ya veremos de aquí entonces. Yo espero que todo saldrá bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a los oyentes de la UPV Radio y a los oyentes de Hablemos de Fallas. Seguro que nos encontraremos. Ya de por sí hay un acto importante este próximo sábado en el cual se van a entregar los premios que quedaron pendientes de entregar.
Exacto. Sí, este sábado en el Palacio de la Exposición empezaremos, se entregarán los premios pendientes del año pasado, del 2020, y nada, y la verdad que eso te digo, con muchas ganas de poder empezar ya los actos y de poder empezar a movernos todos. Ya parece que si empezar ya la cosa, se oye el tema de fallas, la gente está más contenta porque está un poquito cabizbaja ya.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Una temporada más contamos con los colaboradores habituales en el programa, con Tono Fagoaga, Pepe Pastor, Juan Enrique Martínez Albuixet, Carlos Tusset y Diego García. Todos ellos estarán a lo largo de esta nueva temporada y nos aportarán su saber fallero. En el programa de hoy, en nuestra tertulia con Tono Fagoaga y Pepe Pastor, vamos a comentar esas restricciones que tenemos a causa de la pandemia y que pueden afectar directamente a lo que son las comisiones falleras. Restricciones que fueron ratificadas, confirmadas este pasado lunes por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Como siempre, no hablaremos solamente de estos, sino también lo haremos de algún que otro tema de actualidad fallera. Así que sin más, vamos a escuchar esta charla con Tono Fagoaga y Pepe Pastor. Pepe Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Ayer leíamos lo que es el diario de la Generalitat Valenciana y bueno, siguen las medidas restrictivas, ¿no? ¿Algo preocupante para las fallas o no, Pepe?
Bueno, para las fallas y para la sociedad en general. La pandemia que estamos viviendo, pues es preocupante, ya te digo, para toda la sociedad en general, lógicamente.
Bueno, ¿qué te llega a ti, Pepe, esas preocupaciones que te están transmitiendo? ¿O cuáles son las dudas que te están llegando?
Hombre, preocupaciones las que todos tenemos, que queremos que todo esto termine cuanto antes. Las preocupaciones, pues bueno, pues lo que hay que hacer es seguir las indicaciones que están marcando las autoridades sanitarias y, bueno, en este caso, pues las que actualmente ahora mismo siguen en vigor, como publicó ayer el DOG, durante 21 días naturales más, que son las que ya teníamos en vigor, tanto para hostelería como para temas de reuniones, ¿vale? Sobre todo el tema social, que es donde más rebrotes están abiertos este verano por tema de origen social, y es donde pues hay que tener muchísimo más cuidado, respetar la distancia de seguridad e ir a esas reuniones máximo de 10
personas. Quiere decirse que esto no se van a poder celebrar ni siquiera reuniones en los casales, simplemente con esas 10 personas.
Particularmente yo entiendo eso. Pasé también a la última comunicación que recibimos de Junta Central Fallera a finales de agosto, donde entraban en vigor estas reuniones, cuando hablaba de lo que era el 75% de un aforo certificado. Ojo, un aforo certificado. La propia Junta Central Fallera hablaba de que se refería, a ejemplo, a salones de banquetes, por ejemplo, porque estaba hablando también de que tenía que llevar un registro sanitario. En ningún momento esa comunicación habla ni indica nada de casales. Lógicamente el DOC tampoco habla de casales ni va a hablar nunca de casales falleros, porque hay muchísimas más organizaciones de cualquier otro tipo y de cualquier otra índole. Habla siempre a nivel general. Entonces, yo hoy en día particularmente huiría de todo lo que fuera reuniones de más de 10 personas, pero sí que es cierto que volvemos a tener otra vez todo lo que tenemos durante esta pandemia, a tener ese entre comillas vacío, y sobre todo a esas multitud de interpretaciones que podamos hacer, y posiblemente sean todas válidas, pero claro, ¿quién nos dice cuál es la legalidad o no de todas esas interpretaciones?
De hecho, en lo que se refiere a la agrupación que presides, se ha tenido que aplazar algún acto, ¿no? ¿Alguna actividad que teníais prevista?
Sí, lógicamente nosotros antes del verano pues ya tuvimos una asamblea de presidentes y presidentas donde ya comunicamos pues las cosas que íbamos a hacer, de qué podíamos hacer, y con unas normas que mandamos de prevención de COVID-19, de cómo se iban a poder desarrollar esos campeonatos o esas actividades que no fueran online. Cierto es que ha pasado el verano, han habido cambios, no ha ido la cosa mejor, y bueno, lo primero que teníamos este mes de septiembre, que era el campeonato de parchís, pues visto la situación y visto la publicación del DOC, pues de momento hemos decidido aplazarlo, ¿vale? No queremos prima la salud de las personas y de falleros, de falleras, de participantes, y también evidentemente lógicamente de directivos y directivas. Lo primero ahora mismo es la salud, lo que prima por arriba y por encima de todo.
Al fin y al cabo también se trata un poco de conseguir, si no la total o esa nueva normalidad, una normalidad que nos haga llevar adelante algunos actos, ¿no? La Junta Central Fallera está trabajando mucho en este sentido, tiene una programación de actos. De hecho, este sábado está esa entrega de premios que no se pudo realizar anteriormente. Recientemente se presentó lo que es el concurso de Influencer Fallers. De esto se trata un poco, ¿no? Con las medidas sanitarias imprescindibles, pero tratando de llegar a las fallas del 2021 con esa normalidad.
Y con actividad, lógicamente. Es que, por ejemplo, lo que tú comentas ahora mismo, el tema de lo del sábado, visto, volvemos al tema de interpretaciones, lo del sábado, si estamos hablando de 10 personas reuniones, y te va a haber más. ¿Qué ocurre? Yo particularmente yo lo entiendo como un evento, ¿vale? Como en un evento ya existen dos opciones, hasta 150 personas, 50 o hasta 400. Lógicamente ahí habrán previsto la cantidad de gente que va a poder haber y habrán comunicado dónde deban de comunicar. Mal, pero volvemos al mismo, alguien te puede interpretar, bueno, ¿y por qué Junta Central Fallera hace eso y yo no puedo hacer una reunión en mi casal de general o de directiva de 20 o 25 personas? ¿Qué pasa? ¿Que yo digo que 10 personas y es que es muy complicado, y sobre todo el tema de las interpretaciones, y sobre todo, insisto, el tema que desde aquí siempre se ha demandado, tanto los presidentes como todo el mundo, las presidentas, que no haya ese vacío de poder, entre comillas, ¿vale? Después de todas las reclamaciones que hubieron, Junta Central Fallera mandó ya una comunicación. ¿Qué ha ocurrido? Esa comunicación de aforos y todo el tema ha quedado subrogada por las nuevas medidas que ya entraron el 17 de agosto de la Consellería de Sanidad. Estamos otra vez en lo mismo. Yo, en vista a eso, yo entiendo reuniones de 10 personas, pero hay otros que entienden, y explícitamente también, que pueden decir, no, es que la Junta hace esto y son más. ¿Quién tiene la verdad?
Tono Fagoaga, estábamos hablando. Ayer conocimos por medio del diario de la Generalitat Valenciana que continúan las restricciones durante algunos días más. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hombre, pues que es normal que ocurra esto. A ver, yo creo que la situación requiere ser bastante comedidos en muchos de los aspectos en cuanto a reuniones y tal. Entonces, bueno, pues el que hayan ese tipo de restricciones no me parecen mal, ¿sabes? Sí que es verdad que a lo mejor pues hay algunas incongruencias, ¿no? No es normal que no permitan reunirse más de 10 personas a lo mejor y luego que haya en un aula 20 personas. Entonces, bueno, dices, hay algo aquí que no casa. Pero bueno, sí que es verdad que es bueno el que haya restricciones por la situación que estamos viviendo. Es que estamos en una situación no normal, vamos a decirlo así.
O sea, lo estábamos comentando con Pepe Pastor, ¿no? Pepe, que sí que es cierto de que coincidimos, de que hay ciertas contradicciones y esto al final lo que crea es mucha duda.
Sí, pero bueno, yo insisto, yo ahora mismo te hablo como Pepe Pastor, persona física, ¿eh? No como representante de la educación, ¿vale? Yo como persona física, pues ahora mismo huiría de cualquier tipo, que cualquier cosa que pudiera dar cualquier cosa que no deseamos, ¿vale? Entonces, si 10 personas, pues oye, que el otro hace 20 o como dice Tono, pues vale, yo particularmente como Pepe Pastor no haría nada más de 10 personas y sobre todo manteniendo la distancia social, lavándose las manos, mascarilla y todo lo que se nos está indicando por activa y por pasiva. Que no se escuche la palabra rebrote más y sobre todo para nada en absoluto que no se escuche la palabra rebrote desde el mundo fallero. Eso lo tenemos que cerrar al 100%. Al 100%. Y todo no está de acuerdo
sí,
y todo
sí, totalmente.
Que las fallas no puede salir la palabra fallas y rebrote no puede no debemos conseguir que se unan para nada en absoluto
no, en ningún momento, o sea, a ver, queramos o no, y es así y últimamente estaba pasando. Las fallas pues tienen gente que nos apoya mucho y gente que no nos apoya tanto, y entonces como decía que ¿no? En cada esquina hay dos esperando a ver qué pasa. Entonces no es momento para que la par, como ha dicho Pepe, ¿no? que la palabra rebrote y fallas vayan juntas. Eso no es momento ahora. No es momento ahora porque la gente no lo entendería. Entonces, yo, el que se intente buscar la normalidad o aparentar la normalidad, estoy de acuerdo hasta cierto punto. O sea, la normalidad que hay en este momento, que puede haber en este momento, no más. O sea, el hecho de decir, no, vamos a hacer como si no pasara nada. No, es que está pasando, ya está pasando. Por lo tanto, no podemos actuar como si no pasara nada. Vamos a prepararlo todo como si fuera una faena de matar fer y desfer, ¿no?
Exacto.
Eso no se puede hacer así, entiendo yo que bueno, ahora hay unas limitaciones y hay que asumirlas. Que se quieren hacer el concurso de truc y de parchís y tal, bueno, vamos a ver en qué condiciones, en qué formas, en qué tal. Y o qué podemos hacer en vez de o a la vez de. Es que, claro, estamos en un momento que tenemos que inventar crítico. Todo.
Pero es que ahora mismo, Tono, por ejemplo, lo habrás recibido tú, igual que yo, igual que Roberto, y estoy totalmente seguro que si lo han hecho así es porque se puede hacer, ¿vale? La convocatoria del pleno que acabamos de recibir, presencial, ahí estamos hablando de más de 10 personas. ¿Se puede hacer si lo han mandado? Por supuesto que se podrá hacer. Pues que digan a las fallas, que digan, mira, nosotros hemos hecho el pleno porque cumplimos esta medida y esta otra, de aforo o como sea, pero que eso ahora mismo no aparece por ningún lado. Si Junta Central Fallera va a hacer ese pleno presencial, ostras, que nos lo digan a las fallas en qué se han basado, por si alguna, ojo, bajo su responsabilidad, quiere hacer algo parecido.
Exacto.
Porque si no, yo ahora pienso, ¿cómo me están diciendo 10 personas y Junta va a hacer un pleno de más? Lo del día 12, como lo decía yo a Roberto, lo de este sábado, yo lo entiendo diferente, porque lo del día 12 lo trato ya como un evento, no lo trato como una reunión, y sí que es correcto, o sea, sí que, visto lo que está publicado, sí que se puede hacer. Pero ahora, particularmente, no entiendo lo del pleno presencial, que tengo clarísimo que si lo han enviado es porque se puede hacer, pero que nos lo digan a los demás.
Y más tú, Tono, ¿no? Que lo estás viviendo en primera línea por tu profesión, que mejor que tú no conoces la situación en la que nos encontramos ahora.
Pues sí, la verdad es que la situación de ahora a lo que era pues primeros de agosto, por ejemplo, o finales de julio, primero, pues es bastante diferente. Ahora parece que estos rebrotes están un poco haciendo mella. Sí que es verdad que a lo mejor en los hospitales no se está teniendo el problema que se tuvo en abril, Sencillamente porque en abril, ante el desconocimiento, había más ingresos que ahora. Ahora los asintomáticos, el tal, pues no ingresan y tal. Entonces, no hay esos colapsos en los hospitales, o no deben de haber esos colapsos en los hospitales, pero sí que es verdad que hay más casos, o han venido a haber casos como abril-mayo, ¿no? Entonces,
sí, hemos superado marzo también.
Claro, entonces dices, escucha, algo está pasando. O sea, algo está pasando y está pasando. Entonces, bueno, vamos a intentar aplicar el mayor sentido común posible a la hora de organizar cualquier evento, pues eso, que una cosa es un evento, otra cosa es una reunión, hay diferentes prismas o diferentes cosas a aplicar, ¿no? O artículos a aplicar o lo que sea, pero sí que hay que llevar mucho cuidado, ahora hay que llevar muchísimo cuidado, no puede haber un rebrote por reunión fallera.
Habrá la frase que todos conocemos desde hace muchísimos años: prevenir es mejor que curar.
Sí, por supuesto, eso es así, Pepe, eso es totalmente cierto. Y dices, bueno, que esto al final pues pasará, que mientras que llega la vacuna, que no sé qué, lo pasaremos mucho, lo no tal, pues sí, claro. Veremos nuevas situaciones y viviremos diferentes normalidades, las vamos a vivir. Pero bueno, habrá que empezar.
La vida nos ha cambiado a todos.
No,
totalmente.
Ahora, incluso imagino que le pasará a muchas comisiones que las comisiones, los presupuestos de las comisiones no pueden ser, nunca han habido un presupuesto cerrado, tiene que ser un presupuesto abierto a modificar, a partidas que se van a utilizar y partidas que no se van a utilizar.
Sí,
partidas
igual que
se van a tener que ampliar, claro, partidas que se tienen que ampliar y partidas que no las vas a utilizar, entonces tienes que, ¿sabes? Esto tiene que estar vivo constantemente y tampoco puedes planificar a 3 meses vista. Pues si con un poco de suerte a 60 días vista, con un poco de suerte.
Dejando un poco de lado este tema y ya que para terminar esta tertulia de nuestro programa de hoy, quería preguntaros, parece ser que hay un respiro, o por lo menos yo lo entiendo así en las últimas noticias que nos han llegado, pero para los artistas hay nuevas ayudas en las cuales hasta 200.000 euros se han podido beneficiar 29 artistas, y también ese premio Caliu que se ha transformado y que ahora también significa una ayuda de unos 14.000 euros para las comisiones. Un poco se va trabajando en este sentido, ¿no? A ver si la situación económica cambia tanto para las comisiones como para los artistas falleros. ¿Qué os parece?
Hombre, pues todo eso, lo que dices tú, perfecto. Lógicamente toda ayuda es bienvenida y así la han recogido por parte de los artistas falleros y quienes ha llegado a tomar el tema también que comentas del premio Caliu. Cierto es también que, como salió también el otro día en el periódico, que gracias al trabajo y al esfuerzo de las comisiones, solamente ha habido, y eso es muy importante, un 4% de bajas, ¿vale? Eso es muy importante porque muchas comisiones o no han cobrado todavía ninguna cuota o cobran la mitad. ¿Por qué? Porque lógicamente ha habido un superávit que la gran mayoría tienen, pero como bien dice Tono, los presupuestos has tenido que iniciar, igual que en tu agrupación, yo también, y las fallas, con un presupuesto también abierto. Creo que lo que ha dicho Tono es lo mismo que dije yo cuando lo de esto: es un presupuesto abierto a modificaciones, a una, a dos o a las que sean, porque no lo sabemos, y hasta final de ejercicio no sabrás si te sobra mucho o si te falta o lo. Entonces, temas ese, si las comisiones lógicamente aguantan este tema, pues perfecto. También es un tema, tú dices de los artistas falleros, las ayudas, yo también conozco, y imagino que todos también, todavía artistas falleros que no se les ha ido a recoger la falla de su taller y se están ahogando.
Otro de los problemas que hay, también me aparecía la noticia en las provincias, que decía así, Algarra tenía un Tetris en su taller. La última pregunta que os quería hacer, ¿tenéis influencer fallers en vuestras agrupaciones, en los juveniles o no?
Hombre, pues a ver, no sé, sí que hemos hecho extensible a todas las comisiones el tema de los influencers y tal. No sé a nivel de comisiones si se habrán presentado mucha gente o no, no tengo ni idea. Sí, a mí me parece una buena idea, o sea, esto está cambiando mucho, las nuevas tecnologías hay que aplicarlas, pero no son las nuevas tecnologías, y la nueva problemática que estamos teniendo en las fallas, tenemos que meternos en un proceso de adaptación total. Estamos viendo algo insólito que nos está obligando, o sea, o que nos obliga a darle vueltas al coco e intentar superar esta falta de normalidad o eso de que decíamos, no, es que esto como se hace de toda la vida, pues ahora no se puede hacer. Entonces algo habrá que intentar y algo habrá que aportar, ¿no? Y lo de los artistas y tal, pues sí que es verdad que pues eso, que toca piedra a pared y que es muy importante, pero no nos olvidemos de otros muchos sectores, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, estoy pensando ahora en las presentaciones. ¿Cuántas presentaciones no se van a hacer?
Muchísimas
no se van a hacer. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí va a haber un problema también importante. Falleros de honor ya se hicieron el año pasado, que no sé tal, o sea, serán los mismos falleros de honor este año el que viene.
¿Libret?
¿Se va a hacer libret o no se va a hacer libret? Si el libret ya estaba hecho y estaba acabado. Entonces, imprentas, casas de souvenirs o de detallitos de falleros de honor, presentaciones. Ya no hablo de artistas, pólvora y tal, porque eso es algo que, como siempre ocurre, ¿no? Cuando hay una catástrofe mundial, todo el mundo, pues que si el terremoto de no sé dónde, que si el volcán de no sé cuántos. Yo soy más de mi barrio, a ver en mi demarcación, quién necesita algo, qué asociación, qué, ¿sabes? Y ser solidario con el más cercano, que es una forma de ayudar, ¿no? Entonces, ahora hay muchos oficios que van a necesitar de nuestra ayuda, muchos, muchos.
Pues vamos a ver si esa nueva normalidad llega definitivamente, y no solamente a nivel de los artistas falleros, sino a nivel de repercusión económica en todos los sectores que están involucrados en las fallas.
La nueva normalidad la tenemos que poner nosotros. O sea, tenemos que ser nosotros los que inventemos esa nueva normalidad para poder llegar a todos esos aspectos de la fiesta que son importantes. Todos, música, bandas de música, presentaciones... O sea, es que hay mucho sector aquí. O sea, es el aporte económico de lo que son las fallas a la ciudad de Valencia es muy grande, es muy, muy, muy grande y muy importante. Uh-huh. Entonces, algo hay que hacer, porque si nosotros les exigimos a los políticos que se pongan las pilas y que la reconstrucción nacional y todas estas cosas, correcto, perfecto, muy bien. Pero nosotros también, ¿eh? Nosotros, uh-huh, nuestro pequeño granito de arena al lado nuestro, también tenemos que hacerlo.
Totalmente de acuerdo, ¿no, Pepe?
Totalmente, sí, es cierto que tenemos esos, todo lo que dice Tono, siempre hablamos, lógicamente, de los, uh-huh, los grupos más grandes, lógicamente, pero como bien dice, uh-huh, Tono, hay mucho pequeño que también va a sufrir todo, y es muy complicado, ¿eh? El problema es que, ¿dónde están las ayudas para esta gente?
Claro.
Para todos va a haber ayuda, para todos no hay ayuda, lógicamente. No. Entonces, las propias comisiones van a tener que ver de qué manera reinventan, si van para poder hacer algo de la presentación o de la exaltación, sí que se están meneando ya cosas en cambios, pero insisto también en seguir haciendo cosas para lucir esa indumentaria valenciana que nos hace característicos de la fiesta, ¿no? Vamos a hacer cosas para ir todos de particular, ¿no, señor? Tenemos que lucir nuestra indumentaria valenciana masculina y femenina.
Tenemos que despedirnos ya. Muy agradecido por vuestra intervención, ya digo, en el programa de hoy, en este nuevo inicio de temporada que comenzamos en Hablemos de Fallas y en la UPV Radio. Ya os puedo adelantar que se van a abrir los estudios con restricciones, con muchas, muchas restricciones que os daremos a conocer. Por lo menos ya podemos decir que el próximo programa se realizará desde allí. Muchísimas gracias, Pepe.
Venga, tío Roberto, y un abrazo a todos también.
Muchísimas gracias, Tono.
Venga, igualmente, Roberto y Pepe, un abrazo.
Me despido de todos vosotros. Me despido feliz por el inicio de esta nueva temporada en la UPV Radio y espero que este primer programa de esta nueva etapa os haya gustado. Os espero a todos el próximo miércoles a la misma hora, a las 16:30, en la UPV Radio, en la 102.5 FM. Hablemos de fallas.